Muy buen día, Diego. Bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. Mi nombre es Ornella. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias, Chen, por comunicarse.
Gracias a vos por estos minutos. Sabemos que estabas un poco ocupado, pero bueno, no queríamos dejar de preguntarte y que nos cuentes qué son y cómo funcionan estos detectores de dióxido de carbono.
Ya, ahí te cuento un poco la historia del proyecto. Nosotros el año pasado conocimos a través de los medios que la Universidad Nacional de Hurlingham estaba desarrollando detectores de dióxido que, bueno, consideramos que iban a ser muy, muy importantes para el momento que llegue la presencialidad a la universidad de manera grande, digamos, porque nosotros tuvimos, bueno, unas actividades presenciales en 2020, 2021, pero bueno, en algún momento imaginábamos que íbamos a llegar a la situación justamente en la que estamos ahora, donde todas las asignaturas se van a volver a dictar de manera presencial, como en el periodo previo a la pandemia. Y para ese escenario, que no sabíamos bien cuándo iba a suceder, bueno, visualizábamos que contar con detectores de dióxido de carbono iba a ser muy importante, ¿no? Para que puedan medir la calidad del aire y saber en qué momento había que ventilar, sobre todo las aulas. Y bueno, nosotros, por ahí los oyentes saben, contamos con una carrera vinculada a la temática, que es electrónica. Bueno, también tenemos la carrera de telecomunicaciones, pero en particular la de electrónica es afín a este desarrollo. Y entonces comenzamos a trabajar con el Centro Interdisciplinario de Telecomunicaciones, Electrónica, Computación y Ciencia Aplicada, que es un centro nuestro que está ubicado aquí en Bariloche hace unos años ya. Y bueno, en conjunto con la Universidad de Hurlingham, ¿qué hicimos? Bueno, compramos con ellos una parte muy importante del detector de dióxido, que es el sensor, ¿sí? Que es la parte más crítica, y lo compramos en China porque había que comprar, bueno, con una cantidad importante de sensores. La mayoría fueron para Hurlingham y a nosotros nosotros arreglamos con ellos para que nos den 60 estos sensores. Bueno, con ese componente, ya que era el más crítico, pudimos avanzar porque lo complementamos con otras partes del aparato que la pudimos comprar aquí en la Argentina, y después la carcasa de plástico la fabricamos nosotros con impresoras 3D que tenemos aquí en este centro que te decía recién en Bariloche. Así que bueno, ahí fueron trabajando personal de ese centro, no docentes, investigadores, también estudiantes. Esto para nosotros también fue importante porque además de darnos una solución que tiene que ver con la salud de los docentes, no docentes y sobre todo los estudiantes que van a cursar este año, bueno, también participaron alumnos que recibieron una beca que le otorgamos nosotros, ¿sí? Para que hagan este desarrollo de los 60 detectores, ¿sí? De esos 60, nosotros ya hemos cubierto todas las aulas bueno, de los edificios que tenemos aquí en Bariloche y del edificio grande que ustedes conocerán ahí en Bolsón, que está en la calle San Martín, donde cursan, bueno, todos los estudiantes de nuestra sede en Bolsón. Y bueno, como nos quedaban algunos, los hemos cedido a la sede Atlántica y a la sede Alto Valle. Yo los llevé personalmente, estuve con los vicerrectores la semana pasada, que hubo unos conciertos en homenaje al ex rector. Así que bueno, ahí les hice entrega de sensores a las otras sedes para que, bueno, los prueben y vean la necesidad también, si tienen más aulas, de que desarrollemos más y también puedan contar ellos con esta tecnología, que es muy importante para, bueno, para la nueva etapa que se viene en la universidad, que es la presencialidad, pero no es la misma presencialidad que teníamos previo a la pandemia, sino que tenemos que seguir teniendo muchos cuidados. Bueno, la universidad nuestra sacó justamente ahora el 18 de febrero una normativa, una disposición que tiene que ver con las nuevas normas de seguridad, higiene y cuidados que hay que tener para las clases presenciales, bueno, donde está la cuestión del distanciamiento y de la ventilación, que es el punto muy importante, porque eso está asociado al COVID, el hecho de que no se ventilen las aulas. Bueno, después el uso del barbijo, alentar la vacunación, la limpieza, bueno, una serie de todas las recomendaciones que ha hecho la universidad para esta nueva presencialidad. También me olvidé de comentarte un detalle técnico que por ahí es distintivo a otros detectores de dióxido de carbono, es que suponete el edificio de San Martín, vamos al edificio que ustedes conocen ahí, que tiene varias aulas, ¿no? Bueno, la información de esos detectores va a una computadora, ¿sí? Y el BDEL, supóngase, que tiene, va a tener en su monitor, suponete que hay 10 detectores en el edificio de San Martín, bueno, él va a ver en su pantalla la información de esos 10 detectores, y cuando un detector indica que hay regular ventilación o mala ventilación, el BDEL puede concurrir a esa aula, avisarle al docente, y el docente, bueno, alentarlo a que ventile esa aula, ¿no? Pero no quiere decir que se ventile, como estamos acá en una zona muy fría, obviamente, como todos conocen, bueno, la idea es ventilar en los momentos que haga falta y no todo el tiempo por la cuestión del frío, ¿no?
Claro, bueno.
Pero igual el mismo detector, perdóname, sí. así completo la idea, el mismo detector también tiene tres luces, ¿no? Una verde que indica muy buena ventilación, una de un color más clarito que es ventilación regular, y roja, que hay que ventilar, digamos, ¿no? Pero bueno, por ahí el docente está dando la clase, ocupado con esa cuestión, entonces la idea es que esa información está en el aparato con luces, y después está en la computadora del BDEL, que puede tener más tiempo para visualizar el punto crítico en el que esté el aula. Sí, perdóname que te interrumpí.
No, justamente eso te iba a consultar, desde dónde se monitoreaba esta información, y entonces los dispositivos avisan directamente cuando es necesaria una ventilación. ¿Esto ya se puso en práctica? ¿Tienen un estipulado más o menos de, en una jornada normal, digamos, de clases en la universidad, cada cuánto tiempo, si es que se necesita, me imagino, a diario, se puede llegar a requerir ventilación?
Eso, mira, nosotros los instalamos la semana pasada aquí en todos los edificios de la CEA Andina, Bariloche y Bolsón. Ahora los van a instalar esta semana en las otras 12, como te decía. Bueno, eso depende, viste, cada cuánto, por ahí va a depender del tamaño del aula, de la cantidad de gente que haya adentro, de la calefacción. Bueno, hay un montón de variables que se irá viendo ahora, digamos, cuando empiecen los alumnos, porque ahora están cursando el curso de ingreso, ¿viste?
Claro.
Comenzó el 1 de febrero y termina ahora a fin de mes, y las clases empiezan el 7 de marzo, las clases presenciales. Así que ahí vamos a tener, por ahí vamos a poder responder mejor a tu pregunta, por cada aula más o menos cada cuánto tiempo se está planteando que se ventile. Las pruebas que hemos hecho nosotros en lugares cerrados, bueno, con el detector, lo que sí nos indican es que una vez que uno, bueno, cuando el detector indica que hay mucho dióxido, bueno, se ventila, y muy rápidamente cuando uno abre las ventanas ya cambia la luz a muy buena ventilación, ¿sí? Es decir, rápidamente se produce ese cambio, pero cada cuánto es todavía no te lo puedo decir porque también dependerá de cada aula.
Bueno,
la idea es hacerlo lo justo y necesario, porque por ejemplo, unos alumnos me decían, bueno, uy, ventilar 8 en Bolsón con lo frío que hace, bueno, pero con este detector la ventaja es que se va a ventilar lo justo y necesario, digamos, ¿no? Por la cuestión del frío, ¿no? Obviamente nuestros espacios están todos calefaccionados con radiadores, etcétera, pero bueno, si obviamente uno ventila mucho, a lo mejor personas van a tener frío, así que bueno, es lo que nos toca este año, esperemos que
es importante
viendo las situaciones. Pero bueno, es lo mejor que podemos hacer. Más cosas no se pueden hacer.
Sí, no, y es un gran aporte teniendo en cuenta esto que mencionabas de las condiciones climatológicas en la zona, que no es un lugar donde podamos estar con las ventanas abiertas todo el tiempo cuando necesitamos ventilación. Mencionaste que se compraron 60 sensores en China. Hay en estos momentos 60 detectores que están divididos en las sedes, fundamentalmente están en la zona andina, si no entendí mal. Te pregunto una cuestión más administrativa, digamos, ¿cómo se financia la fabricación de estos dispositivos y también son aparatos caros, digamos?
No. Nosotros lo que vimos es que, bueno, hay aparatos similares que se consiguen en el mercado, ¿no? Lo que vimos es que nosotros, haciendo este convenio con Hurlingham, que te decía, y bueno, y comprando los insumos aquí, nos sale bastante más económico que el precio del mercado, ¿sí? Si no me equivoco, justo acá no tengo los números, pero creo que nos costó a nosotros, creo que 4.000 pesos cada ascensor, el costo, digamos, de la mano de obra y los insumos que compramos, y en el mercado está, me parece que casi el doble.
Bueno, y la idea a futuro es poder expandir el funcionamiento, la aplicación de estos dispositivos en más organismos, ¿o es algo que está pensado únicamente para la universidad?
Sí, eso, bueno, justamente estuve conversando con el rector, y lo que le planteé a él es que lo podemos ofrecer a otros organismos públicos, en especial, bueno, organismos públicos de educación, quizás de la provincia. Así que, bueno, quedamos con él en que íbamos a tener comunicaciones con funcionarios, por ejemplo, provinciales, ¿no? Con los cuales también tenemos mucha afinidad, porque de hecho aquí en Bariloche muchos de nuestros alumnos cursan en colegios de la provincia a contraturno. Así que, bueno, vamos a conversar con las autoridades a ver si ellos tienen esta necesidad o si han planteado otra alternativa para medir el dióxido, no sé, no estoy al tanto. Pero bueno, nosotros, ahora que vimos que podemos hacer 60, que funcionan, que ya tenemos el software para donde se envía la información, bueno, porque todo eso ya lo estuvimos probando todo este tiempo, bueno, ya nos sentimos como más seguros para ofrecerlo a otras instituciones, ¿no? Y es cuestión de escalar, digamos, la producción. Pero bueno, tenemos también impresoras aquí, tenemos impresoras para la parte, digamos, de la carcasa también en otras sedes. Así que sí, la potencialidad está, así que iniciaremos esas conversaciones ahora que tenemos más seguridad de que funciona.
Bueno, Diego, por último me salgo un ratito de estos dispositivos para preguntarte, porque este año está la novedad de la carrera de medicina, la puesta en funcionamiento de la carrera de medicina. Entiendo que en estos momentos están con el curso de ingreso. ¿Cómo viene? ¿Hubo muchos inscriptos? ¿Se está desarrollando dentro de lo establecido? ¿Cómo viene siendo?
Bueno, mira, este año tuvimos un récord de inscripciones en la sede. Para que te des una idea, el año pasado tuvimos 1.300 inscriptos a las 20 carreras que teníamos el año pasado. Este año sumamos, como dijiste vos, medicina, tenemos 21 ahora, entre Bariloche y Bolsón, y pasamos de 1.300 a 2.000 inscriptos. Así que bueno, en principio estábamos muy contentos porque mejoró la cantidad de inscriptos en todas las carreras en general, y se agregaron los inscriptos a medicina, que fueron 500, ¿sí? Lo cual superó, bueno, todas nuestras expectativas, porque de hecho se convirtió en la carrera con más inscriptos de toda la universidad, ¿no? Bueno, esos 500 inscriptos comenzaron el 1 de febrero un curso de ingreso que tiene 3 etapas, ¿sí? La primera etapa son unas actividades virtuales que tienen que hacer los estudiantes a través del campus virtual que tiene la universidad. Y bueno, de esos 500, en esta primera etapa dejaron de avanzar 300, ¿sí? Ahora los 200 que quedan están haciendo una instancia ya presencial, es la única carrera de la sede que tiene un curso de ingreso presencial por las características particulares que tiene, así que bueno, están cursando la parte presencial que incluye ya contenidos cognitivos, ¿sí? Que tienen que ver con salud y sociedad, biología aplicada a la medicina y matemática, resolución de problemas también aplicada a la medicina. Así que cuando terminen esta instancia de estas 3 áreas, ahí se les va a tomar un examen, ¿sí? Donde se les va a otorgar un puntaje a cada uno de estas 200 personas. Después va a haber otra instancia más de evaluación que son entrevistas a los estudiantes, donde se indaga sobre valores y actitudes, ¿sí? Por ejemplo, el abordaje el enfoque de derechos, ¿sí? La tolerancia a la incertidumbre, bueno, el trabajo en equipo, una serie de valores y actitudes que el equipo de dirección de la carrera valora en las personas. Es decir, que no solamente se necesita para estas carreras, creemos nosotros, saber ciertas cosas, sino, bueno, ver qué valores tienen las personas por el tipo de responsabilidad y de trabajo que uno espera de un profesional de la salud, que en el caso de esta carrera, bueno, tiene un enfoque muy social, ¿sí? De atención primaria de la salud, y bueno, y queremos que las personas tengan un un enfoque particular, ¿no? Así que bueno, en esa instancia también van a sumar puntos y bueno, y se va a promediar después, digamos, hay una ponderación de cuánto se consideran por la encuesta, por la entrevista, perdón, y cuánto por el examen escrito que te decía. Uh-huh. Y bueno, en base a eso va a quedar un orden de mérito donde el cupo que tiene nuestra carrera en este primer año es de 48 estudiantes, más algunos más que se pueden sumar porque tenemos un cupo protegido para estudiantes con discapacidad, estudiantes provenientes de la línea sur y de pueblos originarios. Así que bueno, estamos en ese proceso, bien, por lo que me cuenta el director de la carrera, con el cual tengo comunicación, te diría, no sé, día por medio, más o menos, por la novedad que tiene la carrera y bueno, por la cantidad de inscritos, por la sensibilidad que tiene, bueno, estamos en permanente comunicación. Y después de acá, del edificio que yo te hablo, que estoy en Mitre 630, aquí en el centro de Bariloche, aquí en el piso 3 estamos haciendo refacciones para adecuarlas y crear laboratorios de biosimulación, porque ya hemos adquirido, bueno, equipamiento con financiamiento del Estado Nacional. Así que, bueno, eso se está terminando y para que esté para el 21 de marzo, que va a ser el primer día que van a cursar los alumnos que hayan quedado, entonces, que hayan pasado los exámenes que te comenté. Y después, bueno, hace poco también me reuní con el ministro de Salud de la provincia, Fabián Esgay, y bueno, y con ellos ya hemos acordado, bueno, todas las instancias que tienen que cursar los estudiantes en los centros de salud de aquí de la ciudad y también en el hospital, ¿no? Porque esta carrera tiene un enfoque muy, muy práctico y ya desde el primer día ya empiezan a cursar en estos lugares que te decía, interaccionando con los docentes, con, bueno, con el personal de salud y con los pacientes, ¿no? Así que bueno, ese enfoque vemos que va a ser muy útil para la formación. Por eso también tenemos un cupo, porque no podemos ingresar, imagínate, cientos de personas en lugares donde se está atendiendo, ¿no? Entonces, además de las restricciones, bueno, presupuestarias que tenemos y de infraestructura, también está la cuestión de que el Ministerio de Salud, digamos, nos hace este favor, entre comillas, de que los alumnos estén en sus instalaciones, pero no podemos ingresar una gran cantidad de alumnos. Así que bueno, esa es un poco la situación, muy buena, por suerte, uh-huh. Bueno, con muchos inscritos, muchos interesados, y bueno, y poniendo a todo a punto para que arranque el primer año ya.
Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a quedar atentos. Seguramente te estaremos llamando próximamente para ver cómo se da comienzo al ciclo lectivo, cómo resultan estas entrevistas también ahí en el marco del curso de ingreso a medicina y también para ver la puesta en funcionamiento de los dispositivos que comentábamos hace instantes. Muchas gracias. Dale. Y hasta luego.
Y aprovecho
luego.
Y te comento una cosa, te tiro un título nada más. Ahí, esta semana, no sé si lo viste en los medios, anunciamos que vamos a dictar una diplomatura en música que va a iniciar en mayo.
Sí, mañana tenemos previsto una nota al respecto. Así que bueno, vamos a estar con ese tema también en la mañana aquí en Arriba
con
Marco.
Sí, porque sé que en Bolsón hay muchos interesados e interesadas, ya me han dicho, así que cuando quieras cerramos.
Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Hasta luego.
Bueno, gracias. Chao, chao.